La Rosa de Fuerteventura.
Pescador boga y boga en su arca, prepara la nasa rumbo al camarón. Y mientras que pesca bajo el sol que pesa, ahoga nostalgias con pisco de ron. En su memoria marina vivida, de historias curtidas de agua y de sal, donde la bohemia en los puertos canarios de sueños dorados ya nada quedó. Solo la falúa, la mar le acompaña, frente a la playa sueña el pescador. ¡Qué suerte tiene el canario! Está rodeado de mar. Yo tengo en Playa Santiago mi cañita de pescar. Y mientras cavila pican las sardinas viejas y cabrillas y hasta un medregal, él pesca contento y piensa en el sustento que pudo a su casa llevar. Las gaviotas lo escoltan con sus risas locas y los pececillos brincan desde el mar. María Cangollera para la cazuela le espera en el pantalán. Que la mar es dura, en ella quien perdura sabe que los tiempos ya cambiando están. El marino contento piensa en el sustento que pudo a su casa llevar. Regalo del fondo del mar que pudo a su casa llevar. Regalo del fondo del mar.
La situación, según el presidente de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal y miembro de la Federación Regional de Pesca de Canarias, de la situación en estos momentos de la pesca en Fuerteventura y en Canarias. Lorenzo, buenos días.
Pues no sé por dónde empezar, porque la verdad que problemas tenemos bastantes, pero vamos a ver si poquito a poco podemos ir solventándolos y ir haciéndole frente a toda la problemática que nos viene cada día. En principio el relevo generacional la verdad que es muy pobre. Estamos intentando solventarlo haciendo unos cursos aquí en las cofradías, intentando darle formación a la gente y después a partir de ahí pues vamos a ver si logramos conseguir o por lo menos solventar parte del sector del relevo necesario que necesitamos. En cuotas de pesca pues estamos bastante mal. Parece ser que todo lo que hace la pesca industrial repercute en la pesca artesanal, de la que nunca ha puesto en peligro los ecosistemas marinos, nunca ha puesto en riesgo nada. Y cuando el ICAT reparte a los Estados miembros y España le toca repartir, parece ser que los más perjudicados siempre somos los que hacemos la pesca artesanal, los que no hemos puesto nunca los recursos en riesgo. Y yo creo que eso prácticamente no es justicia. Y después ahora últimamente pues ya vemos los POE, las energías renovables, que tan limpias no las venden, que yo tengo mis grandes dudas en los daños que puede hacer nuestro ecosistema.
Uh-huh. Además ahora se suma la pesca deportiva también a todo esto.
Bueno, sí, la pesca deportiva, sobre todo la pesca de las zonificaciones de pesca de fusil, que para nosotros nos parece una auténtica locura lo que están planteando, vamos, que no ni siquiera va a plantearlo. Y sobre todo te hablo de la isla de Fuerteventura, que es la que conozco bastante mejor, donde hace más de 25 años hemos restringido todo lo que son los recursos, los artes pasivos, lo que es la nasa, el palangre, el trasmayo y todo lo que puede generar un daño al ecosistema. Llevamos más de 25 años retrayendo nuestras mismas capturas por intentar de recuperar lo que es la biomasa de nuestra tierra y que los ecosistemas estén frescos y que haya vida en ellos, de los cuales todos nos vemos beneficiados, que no solo el sector pesquero. Y ahora vemos que con tanta inquietud al gobierno de Canarias de abrir todos los espacios, pues la verdad que nos parece una verdadera locura y vamos, que no sé ya ni por dónde empezar.
Hoy en esta mañana aquí en este muelle podemos ver, precisamente nos podemos acercar un poquito más allá y podemos ver a cuántas familias trabajando en el barco que está atracado y que está ahora mismo con carnada.
Ahí acaban de ir a coger carnada para salir a la pesca y hay como 5 o 6 familias ahí, 5 o 6 embarcaciones con diferentes armadores que están colocando las carnadas en las neveras para salir a la pesca, y a lo mejor están 2 o 3 días y después regresan a puerto otra vez.
¿Le da la impresión al patrón, y no sé si comparten la opinión los pescadores de Fuerteventura, que en muchas ocasiones se les tiene olvidados o no se les tiene en cuenta? Bueno, pues acaba usted de poner ejemplo, Lorenzo, de la poca consulta o de la poca coordinación que hay con el propio sector afectado cuando se van a tomar unas medidas, ¿no? Las familias que vemos aquí se sienten ahora mismo fuera de juego con todo lo que están planteando desde las administraciones públicas, ¿en su opinión?
Hombre, las familias que tú ves ahí están todos pensando que qué puedo estar haciendo mal. Cuando salimos del muelle para afuera nos llevamos dos manos a los bolsillos mirando si nos falta algún documento, algún tal, y vamos a la pesca que parece que vamos a robar, donde tendría que ser todo lo contrario. Si vamos a la pesca estamos totalmente en Fuerteventura, que yo puedo hablar de mi isla con orgullo, me siento orgulloso de mi isla, el trabajo que se ha hecho de las generaciones ya anteriores a nosotros, que nos han dejado un legado que lo seguimos conservando y si puede ser preservando para las generaciones venideras, que pueda ser más próspero para ellos todavía. No entendemos tanta presión sobre los pescadores, la verdad que yo creo que tienen que venir los que legislan y ver lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque yo creo que ignoran totalmente la realidad.
Por lo tanto, ¿faltaría más consulta en su opinión al sector?
Vamos a ver, a día de hoy no es mala la... Desde el gobierno de Canarias y la misma administración tenemos una buena coordinación. Pero yo creo que desde las oficinas de Madrid no se puede estar legislando. Yo creo que hay que venir a los puertos, ver cómo se está trabajando, ver lo que se está haciendo y que ellos mismos decidan. Porque esto es una pesca totalmente artesanal, sostenible. Aquí no se le daña ningún recurso. Al contrario, aquí se pesca con artes de pesca de hace más de 200 años. ¿Qué daño podemos nosotros quitarle al medio? Yo creo que ninguno. Yo creo que nosotros mismos somos todos conscientes de que tenemos que cuidar nuestros recursos, porque prácticamente nosotros vivimos del mar y cuanto mejor esté, pues seguramente mejor podemos darle de comer a nuestra familia.
Vamos a comentar esos 3 aspectos que usted mencionaba al inicio de esta entrevista en La Rosa de Fuerteventura aquí en Radio Sintonía, y que tienen que ver con esos 3 aspectos que ahora mismo le preocupan más como patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y como persona vinculada a la Federación Regional de Pesca de Canarias. ¿Qué supone para la gente de Fuerteventura, para la gente de la pesca, el que definitivamente se instale la eólica marina tal y como está previsto ahora mismo por parte del Ministerio y que parece que el Gobierno de Canarias pues apoya, en principio?
Es que no sabemos si apoyan, unos dicen que apoyan, otros que lo cuidan, otros que sí, otros que no. Y yo lo que creo que primero tienen que ponerse de acuerdo ellos. Nosotros entendemos, desde nuestro punto de vista, desde la Federación Regional de Cofradías de Canarias, que primero tienen que hacerse estudios. Tenemos nuestros científicos que maravillosamente pueden hacer un estudio de ahí y ver el impacto que puede generar eso en nuestros mares. Y a partir de ahí, que ellos decidan dónde se pueden instalar y de qué manera se pueden instalar. El sector pesquero no está en contra de las energías renovables, no está en contra de minimizar la huella de carbono, pero sí estamos en contra de que se le pueda producir un daño al ecosistema innecesario, porque entendemos que las grandes industrias están marcando los tiempos donde tenemos a nuestros científicos que no hacen ningún estudio, ni tenemos ningún estudio vinculante que nos pueda decir qué es lo que puede generar, porque tendremos que tener precaución antes de montar nada y habrá que mirarlo bastante bien antes de poner en riesgo nuestro ecosistema marino.
Bien, en relación al segundo tema que ponía usted sobre la mesa y que tiene que ver, bueno, pues con el relevo, ponía primero el relevo generacional. Eso se viene hablando, como ya señalaba usted, desde hace un montón de años, pero no hay manera de revertir la situación y me da la impresión de que vamos a peor.
Yo creo que para revertir la situación primero hay que generar los escenarios. Primero hay que dar formación, que yo creo que poca o nada tenemos en Canarias. Tenemos, por ejemplo, el Instituto de Lanzarote, que no pueden dar más clases, falta de personal, falta de... Yo creo que de las mismas instituciones, pues había que fomentar de dar los cursos pertinentes para que la gente se vaya formando, y después a partir de ahí ya decidimos si hay gente que quiera vincularse a la pesca o no, pero es que no hay gente que esté formada. La titulación que nos exigieron nosotros para ir a pescar es bastante compleja, ¿eh? A veces pensamos que nosotros vamos a ir a la NASA o algo para ir a coger cuatro pescados, cuando pues tenemos que estar 4 meses estudiando con un montón de historias que no tienen nada que ver con una pesca artesanal de bajo impacto, sostenible, que prácticamente a veces estamos todos los días en el muelle. Nosotros, yo creo que está un poco desproporcionado todo esto, pero bueno, tampoco nos quejamos por eso. Pero hay que impartir desde el gobierno de Canarias clases en cofradías. Desde hecho, ya estamos aquí nosotros con el primer proyectito haciendo aquí en la cofradía, formando a 20 personas, de las cuales tengo casi 47 personas, que tuve que hacer una criba para dejar 20 personas y tengo para hacer 3 cursos más. Pues yo creo que hay que fomentarlo desde ahí, y después a partir de ahí pues empezamos a decir que el relevo nacional está complicado o no, pero hay que fomentar de que la gente tenga su titulación, y después a partir de ahí lo de eso. Pero es que tenemos que hacer algo, no podemos estar todos los días lamentándolo sin hacer nada.
Hablemos de ese proyecto que usted acaba de mencionar, el proyecto que está ahora mismo poniendo en marcha aquí la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, para vincularlo a los más jóvenes, a las nuevas generaciones.
No, el proyecto está genial, viene con colaboración con el Grupo Acción Costera y el Cabildo de Fuerteventura, al cual no tengo sino que agradecerle, la verdad, que hayan puesto esto en marcha y que se estén impartiendo los cursos. Los jóvenes están con muchas ganas de sacarse su formación y con ganas de ir a la pesca. Yo creo que ya que se nos ha puesto bastante difícil de los jóvenes, de poderlos llevar en el barco, aunque sea familias directas que podamos llevarlo, que vean la pesca, cómo se hace, cómo se realiza, cómo tal, porque es un sector que lo tenemos tan complicado que a lo mejor llegamos a tierra y ya está el inspector ya pensando a ver cómo sancionarlo, qué hace esta persona a bordo, que no está... En parte se entiende, pero hombre, cuando son familiares directos tuyos, tu hijo, todo eso que le estás enseñando tu oficio, yo creo que hay que ser un poco más flexible y a sacar alguna normativa un poco más suave. Yo creo que se está un poco la ganadería, por ejemplo. La ganadería, tú llevas a tu hijo, ves ordeñando una cabra, cómo se ordeña una cabra, cómo se le va a comer los animales, cómo se hace un queso. La agricultura exactamente da igual. La pesca tenemos ese déficit que no podemos plantear el relevo nacional porque no podemos a nuestros hijos tal enseñarles lo que es la pesca y el oficio.
Ya. Y en relación a todo lo que tiene que ver la nueva normativa, Lorenzo, que ahora mismo, bueno, es cuando cabe, ¿no? El poder posicionarse de una manera fuerte el sector para evitar lo que ustedes consideran un mal mayor.
Ahora mismo estamos precisamente en esto, estamos en reuniones con federaciones y tal, intentando de solventar un montón de problemas poquito a poco, y vamos a ver cómo vamos gestionando esto. Yo espero que se plasme y se saque una buena normativa donde todos podemos vivir y no con este acoso que sentimos desde, no sé si es de Europa o desde Canarias, porque ya esto parece que estamos acosados, arrinconados y que están todos en contra de nosotros.
¿En qué le perjudica la posible nueva normativa a los pescadores?
Es que, vamos a ver, la normativa todavía se están planteando, se están ejecutando y se está modificando.
Sí.
Todavía no sabemos el perjuicio que tiene hasta que no se plantee esa.
¿Pero qué han escuchado ustedes? ¿Qué ruido han oído ustedes que en principio les ha puesto en guardia?
No, para nada. Vamos a ver, estamos planteando, estamos llevando ya trabajos al gobierno de Canarias,
sí, y a la consejería,
y presentando para el nuevo proyecto de ley de pesca, y después a partir de ahí cuando veamos la resolución ya es cuando nos pondremos en pie de guardia, pero en principio creemos que van a ser un poco solidarios, van a entender nuestra problemática.
¿Y cuál es la problemática que mantiene ahora mismo la cofradía en relación a todo lo que tiene que ver el por ejemplo la pesca deportiva?
Vamos a ver, la pesca deportiva es que hay una confusión muy grande. Y te voy a hablar un poco de la pesca,
sí.
La pesca de fusil, que es la que prácticamente ahora mismo con sus asociaciones y demás están haciendo un planteamiento dificilísimo.
¿Que ustedes no comparten?
Para nada, como eso no lo compartimos para nada. Vamos a ver, la pesca de fusil, ellos hablan de que son muy selectivos. cuando es todo lo contrario, es todo lo contrario. Los informes del Instituto de Las Palmas ya lo dicen. Las especies objetivos de ellos son los grandes depredadores, donde dice todo el mundo que es sostenible. Pues precisamente son los grandes reproductores. Son los grandes reproductores. Por eso ya no son tan selectivos como ellos creen. No son tan selectivos como ellos creen. Ellos lo ponen como si fuese una pesca selectiva, que no lo es para nada, para nada. La especie objetivo de ella, ya les digo, que son los mayores reproductores que hay ahora mismo en el océano. Eso nos parece una locura. Segundo, la pesca deportiva, no sabemos reportes de captura ni el esfuerzo pesquero que se está realizando en la plataforma del Mar Canario. No sabemos nada, absolutamente nada. A día de hoy las cofradías tienen todos los reportes de captura. Al día siguiente la administración sabe lo que estamos cogiendo, quién lo está cogiendo, cuándo lo estamos cogiendo y quién lo cogió. Yo creo que para poder abrir algún espacio en algún momento determinado tendremos que tener estudios y saber el esfuerzo pesquero que estamos realizando en nuestro mar.
Algo que se le ha pedido durante años, décadas, a los pescadores precisamente, que es la conservación del medio.
Vamos a ver, es que eso es, ese es el fin de todo, conservar el medio y gestionarlo adecuadamente, donde todos podemos trabajar en él y utilizarlo de la manera más racional posible. Pero da la circunstancia que del sector recreativo no sabemos nada, donde las mismas administraciones están dando licencias indiscriminadamente, que ya vamos alrededor de 110.000 licencias. Si sacamos cálculo, no hace falta ser muy licenciado en matemáticas ni nada, por 5 kilos cada uno, pero sabemos que todos no van, lo reducimos a la mitad, son 250 toneladas, de esas 250 toneladas todavía vamos a ser un poco más flexibles, vamos a quitar la mitad, estamos hablando de 125 toneladas diarias. ¿Quién aguanta eso? ¿Qué mar aguanta eso? Si las cofradías a día de hoy, todas, en los mejores tiempos, cuando más pescado cogen, no se acercan ni a esas cantidades. Yo creo que tenemos que regular esto. No sé quién es el que tiene que regularlo ni cómo tiene que tomarlo, pero hay que hacer un esfuerzo pesquero equilibrado, porque ahora mismo el sector pesquero, tristemente es decirlo, saca menos recursos del mar que el mismo sector recreativo. Alguien tiene que poner remedio a esto. No sé quién le tocará.
Ya. De todas maneras, insistimos que es una ley que se está elaborando y que ahí tendrán que, bueno, pues respetar las aportaciones de todos, ¿no? Y entiende el presidente de la Cofradía de Pescadores y miembro de la regional que se escuchará también al sector de la pesca, que ya ha manifestado en distintas reuniones, bueno, pues que esto hay que la nueva normativa de pesca se tiene que hacer con el consenso de todos, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Aparte, hay una buena relación con tanto con el Ministerio como con el Gobierno de Canarias. Vamos a ver, yo creo que se va a plantear todo esto y se va a intentar buscar una mejor gestión, que es lo que toca. Vamos a ver, yo bajo mi buena fe creo que se va a hacer así, y no puedo creerlo de otra manera, que vamos a intentar gestionarlo de una manera que sea viable y que perdure en el tiempo, no para un día solo, sino para que puedan vivir todo el resto de generaciones cada día y, si es posible, mejor.
Uh-huh. ¿A qué otras cuestiones, aparte de la preocupación que ya hemos comentado por el relevo generacional, la preocupación por todo lo que es la eólica marina y además la posibilidad de la entrada en vigor de esta nueva normativa, una vez que se concluya, que pueda perjudicar al sector de pesca artesanal, ¿a qué otras cuestiones se enfrentan las familias que viven de la pesca en Fuerteventura y en Canarias? No sé si hay diferencia con otras islas, Lorenzo, ¿cuáles serían esos problemas que están anotados en la cabeza diaria de la gente que vive de la pesca artesanal?
Realmente por cuestiones del cambio climático y temperaturas del agua y tal, casi todas las pesquerías se están vinculando un poco más al atún, que son migraciones de atún que pasan por nuestras islas, y cada día las cotas
son más pequeñas.
Nos tienen más pequeñas, pagando todos los problemas que ha generado las grandes industrias, las están pagando realmente una flota de bajo impacto que no genera ningún daño al medio, ni lo había ocasionado hasta el día que aparecieron las grandes industrias con esos grandes cerqueros, sin descartes absolutos y haciendo matanzas. Por decirte un dato, un cerquero en un lance solo puede coger más que lo que coge Canarias en 7 meses. Es súper inviable que nosotros estemos pagando las consecuencias de ello. Canarias, tenemos la problemática con las cuotas de pesca, que Canarias siempre exigimos que sea una pesca libre, por un montón de motivos. Hay años que el atún no pasa por Canarias y no cogemos ni un atún. y hay años que entra bastante más atún.
Y se tiene que limitar, ¿no?
Y nos tenemos que limitar. Si tuviésemos una pesquería, por lo mejor podríamos vivir ese año que ya no pudimos coger nada, tener esos fonditos para poder seguir adelante y coger el año que no pasa el atún, pues poderlo coger el año que pasa, coger un poco más. Yo creo que Canarias tiene que estar libre de cota, sin duda alguna, porque la pesquería que genera no genera ningún daño al medio.
¿Y qué otras cuestiones perjudican ahora mismo en su opinión? Y además que eso lo van viendo los pescadores a lo largo de las décadas. Todo esto que nos cuentan los científicos del cambio climático, ¿cómo lo detecta un pescador?
Hombre, el cambio climático, no podemos ser ciegos y engañarnos nosotros mismos. Está pasando algo. Nosotros no somos científicos, nosotros notamos que las temperaturas del agua están un poco más elevadas. Notamos algunas especies que estaban con problemas de ciguatocina, que se ha reducido las tallas. Algo está pasando, no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando, si son ciclos diferentes, pero algo está pasando. Nosotros notamos que las temperaturas del agua están un poco más elevadas en épocas que no deberían estarlo. Notamos que hay, por ejemplo, la carnada, cuando tenía que estar los meses que tenía que estar, lo que es el desove y demás, notamos que hay diferencias de épocas y notamos bastantes cosas. El mar prácticamente es como un termómetro y se aprecia mucho mejor que lo que es en tierra.
¿Desde cuándo está usted subido en un barco?
Yo estoy subido en un barco de los 14 años. Por motivos que no voy a decir, sí. Voy a dejarlo un tiempo y después ya me pude hacer con mi barquito y ahora mismo llevo ya 16 años en el barco.
Ya.
16 años en el barco.
Si pudiese, ¿se dedicaría a otra cosa?
No, para nada. Ya estuve en otra cosa.
¿Y no le gustaba?
Y miraba para el mar con...
¿Se subió usted con su padre al barco?
Sí, sí.
Sí, viene de familia.
Empecemos con el barco de mi padre, precisamente. El barco de mi padre que había comprado y ahí empecemos nosotros. Yo con 14 años ya empecé a ver la pesca, a ver la problemática que había, cuando estaba la NASA en el agua, conozco sí. Cuando estaban, cuando las quitemos, y conozco toda la problemática que hubo. Y yo realmente este oficio no lo cambiaría por nada.
A pesar de las dificultades, Lorenzo.
Las dificultades que hay ahora.
Porque aquí se levanta uno muy temprano, se acuesta uno muy tarde, son muchas horas en la mar. Como dice usted, un día va bien y tres van mal. Hay que compensar una cosa con la otra. Hay que enfrentarse a la burocracia, a todo lo que tiene que ver con la legalidad. A pesar de eso, usted no se baja del barco.
Marusa, es muy fácil de contestarlo. Cuando uno hace lo que le gusta.
Ya
puedes estar todo el día despierto, toda la noche despierto, que lo haces a gusto. Es muy importante estar uno donde a uno le gusta, hacer lo que a uno le gusta, y si es posible en este caso que ahora me ha tocado defenderlo, pues estar defenderlo con la mayor honestidad posible y ser justo para todos.
Quizás lo que falta en todo este ámbito, de las administraciones, de los países, de la Unión Europea, de todas estas personas que van marcando las leyes, es quizás un poquito más de honestidad y de conocimiento, ¿no? Porque cuando uno está regulando cómo tienen que realizar su trabajo los demás o vivir los demás, hay que conocer, ¿no, Lorenzo?
Es que ese es el problema, es que no se puede estar sentado en Madrid, donde no hay mar por ningún lado, lo más es que puede haber ver un río donde ve un salmón, estar legislando en agua. Yo creo que tenemos unos científicos estupendos donde pueden
que
realizar...
Se consulta poco, ¿no?, a las universidades, en su opinión. Por ejemplo, a las universidades canarias.
Yo consulto bastante, yo lo consulto todos los días, me pueden pasar todos los informes que tengo, porque... Yo creo que los últimos años he leído más que en toda mi vida. Sí, la verdad que me he informado y ves cómo están las cosas y la realidad no es lo que nosotros creemos. Hay otras realidades ocultas que se desconocen totalmente de Europa cuando legislan, cuando ponen las cuotas pesqueras, son irrisorias. Yo creo que no conocen cómo se pesca en Canarias. Y Canarias es diferente a la península totalmente. Aquí no existe el arrastre. No asisten artes agresivos donde pongan en riesgo a los ecosistemas marinos. Es que yo creo que Canarias no se conoce realmente cómo se ejerce la pesca en Canarias y yo creo que es muy importante que por lo menos tengan información antes de tomar decisiones.
Lorenzo, ¿por cuánto anda el coste de ser pescador? ¿Qué le supone a una familia tener un barco como los que podemos estar viendo aquí, mantener ese barco y mantenerse en la profesión?
cada día.
Porque hay que empeñar la vida, ¿no? Es como una hipoteca de una casa, ¿no? Es el empeño de toda una vida, ¿no?
Date cuenta, Marusa, que aquí hay barcos que vienen de generación en generación. Mira, este mismo que estamos viendo detrás de nosotros, este verde, ¿sí? Este era de su padre se lo pasó a su hijo y este es el legado que le queda al hijo. Tener un barco hoy en día es muy complicado. Las licencias de pesca profesional no, desde el 85 están congeladas. No dan una licencia de pesca más.
¿Y cómo se hace en la familia?
¿Eh?
¿Y cómo se hace en la familia?
Pues queda lo que queda, se van traspasando barcos, alguno que se va retirando a comprar otro barco y así se está componiendo la flota de pesca de artesanal de Canarias. Que vamos a ver, que dicen que el esfuerzo pesquero está regulado por el esfuerzo pesquero y eso, pues si es así, pues vale, pues lo entenderemos, pero yo creo que en Canarias el esfuerzo pesquero no es lo que hablan, ni se le parece exactamente lo que es la realidad.
Uh-huh. Tal como están las cosas, Lorenzo, ¿usted ve futuro en la pesca de Canarias?
Yo sí lo veo. Yo sí lo veo y sobre todo en mi puerto, cada día más orgulloso de ello. Gente joven, gente que está en torno a los 40, 50 años, sí. Con ganas de pescar, de trabajar, se gana la vida dignamente. Y veo gente que viene, que les gusta y sigue. Yo espero que esto perdure en el tiempo y si puede ser en muchas más generaciones venideras.
Uh-huh. ¿Qué se le pide? Sabemos que la mayor normativa o viene de Europa o del gobierno central o del regional, pero ¿qué se le pide a la administración local, a los que tenemos más cercanos, Lorenzo, por parte de los pescadores?
Hombre, yo tampoco podemos crucificarlos a ellos porque ellos estarán haciendo todo lo posible.
¿Pero qué se le pide? ¿Qué se le demanda?
No, lo que le demandamos son las cuotas pesqueras, intentar, porque ahora mismo tenemos unas cuotas pesqueras que son insuficientes para todos los sectores, pero vamos a ver, tenemos que unificar las cuotas pesqueras y repartirlas como se debe y que todos podamos pescar y podamos vivir. Reclamar más cuotas ante Europa y ante el gobierno central, eso es inviable, eso tendría que ser una apuesta constante, pero de todo el sector pesquero canario unido, no dividido no vamos a ningún lado, tenemos que estar todos unidos y reivindicar todos lo mismo e ir todos a la misma línea, que así es como se consiguen las cosas. Yo creo que una guerra solo nunca se ha ganado, la guerra tiene que ser cogente y todos a la misma línea y ser capaces de reivindicar lo justo y correcto. No queremos más tampoco, pero sí lo justo para poder vivir dignamente.
Uh-huh. Ahora mismo, bueno, pues usted está al frente de la regional, ¿no?, de pesca en Canarias. ¿Ha conseguido eso que usted está planteando, que es la unión de los pescadores de Canarias para hacer frente a toda la problemática que hemos ido comentando en estos minutos, en este ratito que hemos charlado, Lorenzo?
Vamos a ver, Marisa, yo soy el presidente de la federación, pero no debemos equivocarnos. Todos, la federación, somos partícipes y todos somos presidentes y todos tomamos decisiones y todos en conjunto somos presidentes. Eso hay que entenderlo aquí, nadie es más que nadie, todos nos sentamos, todos nos escuchamos e intentamos sacar las mejores soluciones para nuestros pescadores. Se ha conseguido desde la Federación de Las Palmas con Graviel y con Víctor, la verdad que ha habido un trato bastante bueno y nos podemos entender y llegar a resoluciones, y de momento estamos trabajando las tres federaciones juntas y yo creo que siga así, perdure en el tiempo y de verdad ponernos donde tenemos que ponernos, que es en buscarle y facilitarle la vida a los pescadores, no estar complicándose las manos.
¿Qué le pide usted al 2025? Que acabamos de comenzar, que empieza a andar, que es bebé.
Yo al 2025, pues lo que le pido es una buena campaña para todos, que todos puedan darle de comer a su familia e intentar ir progresando cada día más y mejorando lo que es la pesca en Canarias.
Gracias.
No hay de qué, Marusa. Muchas gracias a ustedes.
Y boga en su arca, prepara la nasa rumbo al camarón. Y mientras que pesca bajo el sol que pesa, ahoga nostalgias con pisco de ron. en su memoria marina vivida, de historias curtidas de agua y de sal, donde la bohemia en los puertos canarios de sueños dorados ya nada quedó. Solo la falúa, la mar le acompaña, frente a la playa sueña el pescador. ¡Qué suerte tiene el canario! Está rodeado de mar. Yo tengo en playa Santiago mi cañita de pescar. Y mientras cavila, pican las sardinas, viejas y cabrillas y hasta un medregal. Él pesca contento y piensa en el sustento que pudo a su casa llevar. Las gaviotas lo escoltan con sus risas locas y los pececillos brincan desde el mar. María Cangollera para la cazuela le espera en el pantalán. Que la mar es dura, en ella quien perdura sabe que los tiempos ya cambiando están. El marino contento piensa en el sustento que pudo a su casa llevar. Regalo del fondo del mar que pudo a su casa llevar. Regalo del fondo del mar.
La Rosa de Fuerteventura.